Josué capítulo 6, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor, conforme fue escrita. Al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa tarde por tu palabra, por el honor de poder compartir tu palabra, Señor, con esta tu gente, con este tu pueblo. Te doy gracias porque tú has preservado tu palabra a través de los siglos y en esta tarde llega a nosotros. Yo pido que a través de tu Espíritu Santo esta palabra sea depositada en cada corazón, supliendo cada necesidad. Y a ti, Dios mío, daremos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Pueden sentarse, amado. Alabado sea el Señor. En esta tarde vamos a considerar el tema: la experiencia de Jericó. Todos conocemos la gran historia de la ciudad de Jericó. Alabado sea el Señor. Es una historia impresionante lo que sucedió ese día en aquel lugar, unos cuantos de miles de años atrás. Alabado sea el Señor. Fue, amados, una experiencia extraordinaria. El poder de Dios se manifestó en forma milagrosa en favor de aquel pueblo de Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Y aunque suene como una aventura, usted lee esta historia y da la impresión de que es una aventura, alabado sea el Señor, una aventura sacado de un libro de ficción. Pero lo interesante de este caso, del caso de la experiencia de Jericó, amado, es que la ciencia ha descubierto las ruinas de esta ciudad. Amén. Allá para el año 1907 y otras excavaciones para el año 1930, alabado sea el Señor, dieron a conocer la realidad de la experiencia, alabado sea el Señor, de la existencia más bien de la ciudad de Jericó. Alabado sea el Señor. Josué capítulo 2 y versículo 15 habla de una mujer llamada Rahab, y dice la Biblia que esta mujer, habían dos espías en su casa. Ella los había recibido, ella los había escondido, alabado sea el Señor. Y cuando llegó el momento de estos espías del pueblo de Israel salir de aquella ciudad amurallada, dice la palabra que ella los bajó por el muro de la ciudad con unas cuerdas, con unas sogas, alabado sea el Señor. Y precisamente eso fue lo que descubrieron estos arqueólogos cuando comenzaron a cavar en este terreno. Y ya para el año 1907 y el año 1930, descubrieron que sí, esta ciudad estaba totalmente amurallada. La Biblia también nos habla allá en Josué capítulo 6, versículo 20, que los muros se derrumbaron cuando el pueblo gritó, alabado sea el Señor. Y otra de las cosas que descubrieron estos arqueólogos es un montón de ladrillos reunidos encima de otros, unos encima de otros. Y esto le dio a entender a estos arqueólogos que la muralla, la gran muralla, alabado sea el Señor, de esta gran ciudad impresionante, habían sido derribados. Sigue diciendo Josué capítulo 6, versículo 20, la segunda parte de este versículo, que el pueblo subió a la ciudad. Alabado sea el Señor. Y otro descubrimiento de estos arqueólogos no solamente fue el descubrir que esta ciudad tenía una gran muralla, una primera muralla y una segunda muralla, alabado sea el Señor, sino que frente a esta muralla había un monte de tierra, alabado sea el Señor. Antes de llegar a la muralla había que subir un monte de tierra. Y por eso es que la palabra aquí dice que el pueblo subió a la ciudad, alabado sea el Señor. Sigue diciendo la palabra, Josué capítulo 6, versículo 24, que los israelitas consumieron con fuego esta ciudad. La orden de Dios fue de, mire, acabar con todo lo que había en aquella ciudad y después usar fuego. Alabado sea el Señor. Y estos expertos, estos arqueólogos, descubrieron más de 3 pies de ceniza, alabado sea el Señor, que testificaban que aquella ciudad había sido destruida totalmente por el fuego. Y Josué 3, alabado sea el Señor, versículo 15, nos dice la palabra que era el tiempo de la siega. Era el tiempo en que se había ya recogido, alabado sea el Señor, la cosecha, cuando el pueblo pasó por el río, alabado sea el Señor, antes de llegar a la ciudad de Jericó. Alabado sea el Señor. Y sorprendentemente, una de las cosas que también descubrieron estos arqueólogos, alabado sea el Señor, eran recipientes de barro repletos de trigo. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice, la Biblia nos habla de la existencia de esta gran ciudad, totalmente amurallada, alabado sea el Señor, y la ciencia confirma lo que registra la palabra del Señor. Todos estos detalles que descubrieron estos arqueólogos, alabado sea el Señor, confirman la veracidad de la palabra del Señor. Así que la experiencia de Jericó no fue un cuento de hadas. La experiencia de Jericó no fue un cuento de aventuras impresionante, sino que fue una experiencia que vivió el pueblo de Israel, y que esta experiencia ha sido preservada a través de los siglos y llega a nosotros en esta tarde. Dios ha permitido que esta experiencia sea registrada en la palabra de Dios, amado, para que usted conociera, para que yo conozca, alabado sea el Señor, lo que sucedió realmente en ese tiempo, en ese lugar. Dios quiere que usted, alabado sea el Señor, aprenda lo que está dentro de la experiencia de Jericó. Y en esta tarde, alabado sea el Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios, por supuesto, vamos a tratar de aprender algo detrás de la experiencia de Jericó. Alabado sea el Señor para siempre. Yo creo, amado, que todo hijo de Dios necesita la experiencia de Jericó. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, alabado sea el Señor, usted amigo que nos visita, si todavía no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor y ha entregado su corazón a Él, usted también necesita la experiencia de Jericó. ¿Por qué es importante que usted y yo tengamos la experiencia de Jericó? Primero, porque vamos a encontrar un Jericó camino a la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Camino a la promesa que Dios le ha dado. Alabado sea el Señor. No importa cuál sea la promesa, usted va a encontrar en su camino a un Jericó. Está garantizado. Alabado sea el Señor. Usted va a encontrar, alabado sea el Señor, camino a la promesa, algo que va a tratar de impedirle que usted llegue a la promesa que Dios le ha dado. Algo que estará entre usted y la promesa de Dios, entre usted y la bendición de Dios, alabado sea el Señor, que va a tratar de impedir que usted llegue, que usted conquiste, que usted reciba lo que Dios tiene para usted, alabado sea el Señor. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la experiencia de Jericó. Por eso es importante que usted y yo tengamos la experiencia de Jericó. La Biblia, más bien la historia, también nos habla un poco sobre esta ciudad amurallada, impresionante, alabado sea el Señor. Era una ciudad totalmente amurallada. Y miren las medidas que descubrieron estos expertos. La altura de estos muros eran de 9 metros. Y para los nuestros que no saben el sistema métrico, no lo utilizamos y usamos los pies, alabado sea el Señor, 29.5 pies de alto. Así de alto eran estas dos murallas, alabado sea el Señor. De ancho, descubrieron que eran 2 metros de ancho, 6.5 pies de ancho. Así era el gruesor, alabado sea el Señor, de estas grandes murallas. Por eso era imposible conquistarla. Por eso era imposible, alabado sea el Señor, que los otros enemigos que estaban en aquella región hubieran conquistado esta ciudad. Una vez se sellaban las puertas, nadie podía entrar y nadie podía salir. Los habitantes de la ciudad estaban, según ellos, seguros, alabado sea el Señor. Y dice también en los expertos que había un segundo muro, una segunda muralla, y eso lo confirma la palabra del Señor. Y había una distancia de 4.5 metros, o sea, 14 pies. No solamente esta ciudad tenía una gran muralla frente, primero un monte, luego una primera muralla, alabado sea el Señor, sino que tenía una segunda muralla, por si acaso. Esa gente quería estar a la segura, quería ir a la segura, alabado sea el Señor. Y estaban bien asegurados, alabado sea el Señor para siempre. Y hoy día, amado, usted y yo, camino a la promesa que Dios nos ha dado, nos vamos a encontrar con muchos jericos en el camino. Vamos a tener algunos jericos. Posiblemente usted se encuentre con el jericó de la enfermedad física o emocional. Posiblemente usted se encuentre con el jericó en el problema, alabado sea el Señor, allá en el trabajo. Posiblemente usted se encuentre con Jericó, un esposo infiel y abusador, o una esposa infiel y abusadoras, porque todavía las hay por ahí, ¿oyó? Yo conocí el caso de un hombre allá en mi barrio, en Puerto Rico, que él era abusado por su esposa. Y donde iba a buscarlo, donde estaba él con sus amigos tomando, ahí llegaba ella, mire, eso era bofetada va y bofetada viene, salía el pobre hombre, al otro día estaba todo morado, a la voz del Señor. Así que hay casos así. Usted posiblemente encuentre el Jericó de un mal hábito, de un mal vicio difícil de dejar. Posiblemente encuentre a un hijo problemático y desobediente. Ese puede ser su Jericó que le impida, alabado sea el Señor, llegar a la promesa, a la bendición que Dios tiene para usted. Posiblemente su Jericó sea un temperamento que usted no pueda controlar, alabado sea el Señor. Su Jericó puede ser posiblemente una necesidad financiera. Su Jericó puede ser una crisis matrimonial o familiar. Su Jericó puede ser un desánimo y una pereza, amados, que no los permita hacer la voluntad del Señor. Su Jericó puede ser la práctica del pecado, algo que desagrada a Dios y que separa la presencia de Dios de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Posiblemente su Jericó sea un acto continuo de desobediencia a Dios. Pero hay cosas, amados, en su caminar con Dios, en su relación con Dios, alabado sea el Señor, hay cosas en el camino a la promesa que Dios le ha dado que usted se va a encontrar y que van a tratar de impedir que usted reciba la bendición y la promesa de Dios. Eso yo lo llamo hoy día los Jericó modernos. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo necesitamos la experiencia de Jericó, porque la experiencia de Jericó nos habla de una promesa. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le dice a Josué: mira, todavía esta conquista no había sucedido. Todavía Dios no había puesto en las manos de Josué y de su ejército y del pueblo, alabado sea el Señor, a este ejército, a este pueblo, a esta ciudad. Pero Dios le dice a este hombre, a Josué, y nos dice a nosotros: mira, alabado sea el Señor, mira, mira, alabado sea el Señor. Y es posible que usted esté lidiando hoy día con su Jericó, difícil de vencer. Usted no sabe cómo entrar, usted no sabe cómo conquistar, usted no sabe cómo pasar la situación que está viviendo, alabado sea el Señor. Pero Dios le dice a usted y me dice a mí lo mismo que le dijo a Josué: mira. En otras palabras, aunque todavía no has conquistado, aunque todavía no has visto, alabado sea el Señor, físicamente no has visto mi mano obrar, mira, contempla, alabado sea el Señor. Cree en tu corazón, en otras palabras, cree en tu corazón que ya está hecho, alabado sea el Señor. A nosotros nos ha tocado vivir, amado, un tiempo extremadamente difícil. Un tiempo donde hay mucha falsedad. Un tiempo donde hay mucha falsedad. Ese es el tiempo que le ha tocado vivir a usted y me ha tocado vivir a mí. Mucha falsedad. ¿Por qué digo esto? En el ambiente político, tenemos los políticos, los líderes políticos, que firman tratados de paz, se ponen de acuerdo, hacen reuniones, firman tratados de paz, y en dos o tres días rompen el tratado de paz. Por cualquier cosa, mire, no honran el acuerdo que han llegado. Estamos viviendo un tiempo, amado, alabado sea el Señor, que la gente no valoriza ya sus promesas, no valoriza los compromisos que hacen. Un tiempo extremadamente donde vemos mucha gente, mucha falsedad, alabado sea el Señor. Y los políticos, muchos políticos, no todos, son un buen ejemplo. También vemos en el ambiente del matrimonio y de la familia cómo ha llegado la falsedad. Una pareja que se conoce, una pareja que se ama, una pareja que va al altar, alabado sea el Señor, una iglesia, un altar. Y ahí en el altar se prometen amor y fidelidad eterna. Amén. Esa es la promesa que se hacen. Y a los dos meses ya están divorciándose. Vemos también el caso de la religión. Gente que va a las iglesias, tienen necesidad de Dios, entiende que tienen que acercarse a Dios, alabado sea el Señor. Y el Espíritu de Dios los mueve, el Espíritu de Dios los trae, los lleva a diferentes lugares, alabado sea el Señor, para que se estabilicen, como decía el hermano pastor Carlos en esta tarde. Hay gente que cometen el error, están cometiendo el error de estar como los cabritos, brincando de iglesia en iglesia, en busca de la iglesia perfecta, amado, y nunca la van a encontrar. Nunca la van a encontrar. Porque toda iglesia, amado, toda iglesia tiene espacio para mejorar. tiene áreas para crecer. Alabado sea el Señor. Amén. Y posiblemente si esa iglesia era perfecta, cuando esa persona llegue, dejó de serlo. Dejó de serlo. Alabado sea el Señor. Pero vemos la gente que llega a las iglesias, pasan al altar, hacen un compromiso de servir a Dios. Un compromiso no de servir al hombre, no de servir a la religión. Servir a Dios es un compromiso con Dios. Amén. Y lo menos que hacen es asistir al templo. Aquí no venimos al templo. Hablaba con un hermano en el día de ayer. Nosotros no nos reunimos para socializar, amado. La iglesia no es un club social. En ocasiones es necesario, por eso tenemos la cena familiar. Ahí socializamos, ahí compartimos. La iglesia, el templo, el lugar donde se reúnen los santos, los hijos de Dios, es un lugar de adoración. Vamos a estos lugares a adorar a Dios. Amén. No vamos a mirar el moño de la hermana, no vamos a mirar el vestido de la hermana, no vamos a mirar qué está vistiendo el pastor, no vamos a oír la música. Vamos a adorar a Dios. Si hay música, amén. Y si no hay música, amén también, porque Dios se merece nuestra adoración. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Dios se merece nuestra adoración. Oh, gloria a Dios. Pero vemos casos así, amado, en la política, en el matrimonio, en la religión. Un tiempo de mucha falsedad. Pero qué bueno es saber. Qué bueno es saber que a pesar de que usted y yo estamos viviendo este tiempo de mucha falsedad, la palabra de Dios, las promesas de Dios son verdad y son amén. Amén. Las palabras de Dios, las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas. Porque Dios no miente, amado. Dios no se equivoca. Y Dios siempre, amado, siempre cumple lo que promete. Y Dios le prometió al pueblo de Israel, Dios le prometió al pueblo de Israel la promesa de una gran victoria. Dios le prometió a este pueblo, Dios le prometió a este líder llamado Josué la victoria sobre aquella ciudad fortificada, una ciudad que nadie había podido conquistar, una ciudad que nadie había podido vencer. Tenía montaña, tenía muralla, tenía otra segunda muralla, era extremadamente gruesa. Alabado sea el Señor para siempre. Mira, las circunstancias decían que era imposible el que el pueblo de Israel conquistara esa ciudad. Lo que veían sus ojos, lo que veían sus ojos materiales, decían que era imposible conquistar, que era imposible llegar, que era imposible ocupar aquel lugar. Alabado sea el Señor. Pero eso es lo que veían sus ojos materiales. Alabado sea el Señor. Josué y el pueblo no puso su confianza en lo que veían sus ojos. Ellos no pusieron, alabado sea el Señor, su preocupación en las circunstancias que rodeaban aquella gran ciudad, una gran muralla, sino que ellos pusieron su confianza en la promesa que Dios le había dado. Y Dios le dijo, antes de ellos llegar a la ciudad, Dios le dijo, yo voy a poner en tus manos a estos reyes, a sus príncipes, yo entregaré esta ciudad en tus manos. Alabado sea el Señor. Ya Dios había declarado la promesa, y a pesar de que lo que veían frente a ellos era difícil, era una ciudad que no se podía penetrar por ninguna manera, por ningún lugar, alabado sea el Señor, ellos simplemente confiaron en la promesa de Dios. Alabado sea el Señor. Y en medio de esta confianza comenzaron a obedecer las instrucciones de Dios. Comenzaron a obedecer las instrucciones de Dios. Y Dios le había dicho a ellos, Josué, yo quiero que el pueblo se levante en la mañana, alabado sea el Señor. Y los hombres de guerra irán al frente, los sacerdotes y el arca irán en el centro, y más hombres de guerra irán en la parte de atrás. Y la instrucción fue, amados, de una vez al día, caminar alrededor de aquella gran ciudad. Una vez. Un segundo día, caminar, alabado sea el Señor, en esa, con esa formación, una segunda vez alrededor de la ciudad. Un tercer día, una vez, un cuarto, hasta llegar al séptimo día. Y en ese séptimo día, la instrucción de Dios fue dar 7 vueltas. Aquí nosotros nos quejamos en Georgia del calor. Estuvimos, mi esposa y yo, la familia, esta semana allá en Myrtle Beach. Y las noticias en la televisión, tremenda. En los 90s, cuando llegamos acá, los hermanos me decían, pastor, esto aquí subió a los 100. Esto estaba terrible. Amén. Pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos aire acondicionado. Los carros, vamos a los carros y tenemos aire acondicionado. Vamos a la casa, se prende el aire acondicionado. Vamos a la iglesia. Qué bueno se siente el aire en esta tarde, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban a Dios por el aire acondicionado? Amén. Pero usted sabe qué, los hijos de Israel no tenían aire acondicionado. Mientras estaban caminando en aquel desierto candente, alabado sea el Señor, en pleno día, ellos no tenían abanico. La hermana Katy allá en Merrill Beach estaba buscando un abanico para echarse aire, donde quiera que iba. Mira, mira ese abanico, dame acá ese abanico, buscando para echarse aire. Pero los hijos de Israel no tenían, amados, abanico, no tenían aire acondicionado. Y en medio del calor, en medio de aquel día caluroso, ellos fueron obedientes a la palabra que Dios les había dado y comenzaron a caminar alrededor de aquella gran ciudad, alabado sea el Señor. Oh, hacía calor, sus cuerpos posiblemente estaban cansados, agotados. Posiblemente veían allá los soldados de esta gran ciudad, alabado sea el Señor, encima de las murallas, mofándose de ellos, riéndose de ellos. Pero qué pueblo tan ridículo. ¿Cómo es posible que se pongan a caminar alrededor de nuestra gran ciudad amurallada? Qué cosa más ridícula. Están perdiendo el tiempo, alabado sea el Señor. Pero a pesar de la burla, a pesar del señalamiento, a pesar de la crítica, el pueblo caminaba porque había promesa de Dios esperando por ellos, alabado sea el Señor. Y esta experiencia nos enseña, la experiencia de Jericó nos enseña, amado, que Dios a veces nos va a dar instrucciones que a veces nosotros no entendemos. Instrucciones que a veces no comprendemos. Mira, instrucciones que a veces ni siquiera estamos de acuerdo. ¿Oyó? Porque si yo hubiese sido Josué en aquel tiempo, mi preferencia hubiese sido: Señor, ¿para qué dar tanta vuelta? ¿Para qué ponerme a caminar y cansarme? ¿Por qué no nos paramos frente a la puerta y ahí que tú hagas el milagro que vayas a hacer y ya? Pero Dios quería probar el corazón de este pueblo. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar ellos para recibir la promesa de Dios? Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar para recibir la promesa que Dios ya le ha dado? Que Dios ya ha dicho que es suya, alabado sea el Señor. Lo único que tiene que hacer es vencer su Jericó. Es pasar al otro lado de Jericó para recibir la promesa que Dios le ha hecho, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia, alabado sea el Señor. La Biblia está llena de promesas de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos promesa tras promesa tras promesa. Alabado sea el Señor. Es rica en promesas. Pero las promesas de Dios, para usted poderlas ver, para usted poderlas experimentar, para usted poderlas disfrutar, primero usted tiene que creerlas. Para usted poder disfrutar las promesas de Dios, tiene primero, amados, que creerlas. Segundo, usted tiene que comenzar a confesarlas. A confesarlas. Y luego, usted las disfruta. Amén. Hay personas que quieren disfrutar de las promesas de Dios porque creen que son nietos de Dios. ¿Y sabe qué? Dios no tiene nietos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene, no escoge. Alabado sea el Señor. Tiene un grupo selecto de hijos. Ante el Señor, usted y yo, mire, estamos al mismo nivel. Y las promesas que Dios le promete a usted son también mías. Los privilegios que usted tiene como hijo de Dios también son míos, alabado sea el Señor. La diferencia está en que usted las crea, en que usted las confiese, en que usted camine en obediencia, camino a la promesa que Dios ya le ha dado. Hay cristianos que no alcanzan nada porque no creen las promesas de Dios. Llega el Jericó a su vida, alabado sea el Señor. Y se vuelven, como decimos allá en Puerto Rico, un etcétera. No saben qué hacer. Se confunden, alabado sea el Señor. Dejan de funcionar como cristianos. Ya no son adoradores. Llegan al templo y usted los ve con caras tristes, con rostros, alabado sea el Señor, demacrados, alabado sea el Señor. Y sin darse cuenta, comienzan a cantar coritos que no están viviendo. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y su rostro lo que refleja es amargura. Su rostro lo que refleja, alabado sea el Señor, es derrota. Las promesas de Dios, amados, para recibirlas hay que creerlas, hay que confesarlas, hay que caminar en obediencia y luego disfrutarlas, alabado sea el Señor. Pero hay que ser paciente para recibir las promesas de Dios. La palabra dice, alabado sea el Señor, en Hebreos 10:36, que la paciencia os es necesaria para recibir la promesa. Es necesario que usted sea paciente. En el caso del pueblo de Israel, ellos tuvieron que esperar 7 días aunque ya Dios había declarado victoria, aunque ya Dios le había dado, alabado sea el Señor, la conquista, había entregado aquella ciudad para que ellos pudieran pasar y seguir a la tierra prometida, ellos tuvieron que esperar 7 días. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando por la promesa que Dios le ha dado? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Posiblemente, ¿cuántos años? Pero la palabra nos dice, la experiencia de Jericó nos dice, amado, que hay que tener paciencia. No podemos desanimarnos, amado. No podemos permitir que el desánimo llegue a nuestro corazón. No podemos permitir que el enemigo, alabado sea el Señor, nos confunda de tal manera que dejemos de marchar, que dejemos de caminar hacia la promesa que Dios nos ha declarado. Alabado sea el Señor. Porque Dios no miente, Dios no miente, amado, Dios no miente, Dios no se equivoca. Si Dios le ha dado una promesa, esa es para usted, alabado sea el Señor. Pero llega en el tiempo de Dios, es Dios quien controla el tiempo. Es Dios quien controla el tiempo. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas, ni cuándo hacer las cosas, alabado sea el Señor. Porque en el momento en que eso suceda, Dios deja de ser Dios. ¿No yo? Si Dios nos cumple todos los caprichos que tenemos nosotros, y Dios siempre hace las cosas a nuestra manera, Dios deja de ser Dios, especialmente cuando la forma de Dios es la mejor, cuando el plan que Dios tiene para usted, para mí, es el mejor, cuando el tiempo que Dios ha determinado para darle la promesa que Él le ha prometido, la voz sea el Señor, el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Pero usted y yo, amados, necesitamos la experiencia de Jericó, porque la experiencia de Jericó nos habla de la manifestación del poder de Dios. No solamente nos habla de una promesa, no solamente nos habla del Jericó que usted y yo vamos a enfrentar, vamos a encontrar camino a la promesa de Dios, alabado sea el Señor, sino que también nos habla de la manifestación del poder de Dios. Josué capítulo 6 versículo 20, la primera parte de este versículo dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Jericó era una ciudad impresionante, alabado sea el Señor, amurallada, impenetrable. Y así a veces son las circunstancias que llegan a nuestra vida. Cuando las miramos, pensamos que no las podemos vencer, pensamos que no la podemos conquistar, alabado sea el Señor. ¿Qué hacer, amados? ¿Qué hacer cuando llega la adversidad a nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando llegan esos Jericós amurallados? Alabado sea el Señor, y detrás de ese Jericó está la promesa de Dios esperándonos. Alabado sea el Señor. ¿Qué hacer? Simple y sencillamente vivir la experiencia de Jericó. Vivir la experiencia de Jericó. Esta experiencia nos enseña algo importantísimo. Vayan conmigo a Josué capítulo 6, versículo 10. Para que usted se cerciore, usted confirme. Es bueno que usted, cuando se mencionen versículos en la palabra, usted confirme con la palabra lo que se está diciendo. La voz del Señor. Josué capítulo 6, versículo 10. Oiga lo que dice: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Alabado sea el Señor. Usted sabe que me enseñó el Señor mientras estudiaba, mientras escudriñaba esta palabra y esta experiencia, la experiencia de Jericó, que en medio de su marcha hacia la promesa de Dios, en medio de su marcha, cuando Dios le hace promesa y usted comienza a marchar, a caminar hacia esa promesa, hay que guardar silencio. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que nos enseña la experiencia de Jericó en esta tarde, en Josué 6:10. Hay que guardar silencio. ¿Usted sabe por qué? Porque Proverbios 10:19 nos dice que las muchas palabras no falta el pecado. A veces camino a la promesa de Dios, comenzamos a decir cosas que desagradan a Dios. Comenzamos a confesar con nuestra propia boca lo contrario a lo que Dios ya ha establecido, lo contrario a lo que Dios ya ha prometido. Alabado sea el Señor para siempre. Y Dios quiere evitar el que usted y yo cometamos ese error, que camino a la promesa que Dios nos ha dado, a esa bendición que nos espera, comencemos a decir cosas que no son, cosas que no agradan a Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque es que en las palabras está la crítica, en la palabra está la murmuración, en la palabra están los chismes. Y a través de la experiencia de Jericó, el Señor nos dice en esta tarde que tenemos que tener cuidado. confiado mientras estamos caminando hacia la promesa que Dios nos ha dado. Hay que guardar silencio, amado. Hay que guardar silencio. ¿Sabía usted que casi 1,000,000 de personas que salió de Egipto, casi 1,000,000, dicen los expertos, no entró a la tierra prometida por causa de la murmuración? Eso es lo que dice la palabra allá en Deuteronomio 1, versículo 27, versículo 34 y versículo 35. Dice la palabra, el Señor hablando, dice que el Señor vio, el Señor oyó cuando el pueblo estaba murmurando en sus tiendas. Hoy día no tenemos tienda, hoy día tenemos casa, tenemos trailer. Tenemos que procurar que en las casas y en las trailers no se murmure. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo el versículo 34 que Jehová oyó lo que ellos estaban diciendo y Dios se enojó. Allá en sus tiendas, ese primer grupo que salió de Egipto, que fue liberado con mano poderosa, que vio milagros tras milagros mientras iban camino a la tierra prometida, estaban murmurando. Iban camino a la tierra prometida y en vez de guardar silencio, cayeron en el error de la murmuración. Y esto enojó a Dios. Y enojó a Dios tanto y tanto que el mismo Señor dice ya en el versículo 35 de ese primer capítulo de Deuteronomio, que por eso no verán la tierra que les juré. Usted sabe que Dios puede cambiar de parecer. Si usted y yo caminamos en desobediencia, usted, yo le garantizo a usted que usted no va a ver la promesa de Dios. Porque Dios lo que honra es nuestra obediencia. Esa prueba de este pueblo caminar alrededor de esa ciudad, eso fue un acto de obediencia, amados. No había nada de especial en caminar alrededor de una ciudad. Si un general de este tiempo va allá a Irak, uno de nuestros generales en el ejército americano, y considerando la experiencia de Jericó, iba a Irak y comienza con su ejército, con un batallón, a caminar alrededor de los castillos o los palacios de Saddam Hussein. Oh, la Biblia dice que caminemos un día primero, una vez. Vamos a caminar alrededor de este palacio, una vez. Y el otro día regresan. Mire, yo no creo que duraban hasta el séptimo día, yo. Porque no hay nada de mágico, no hay nada de poderoso en hacer eso. Lo que estaba detrás de esa acción de dar vueltas alrededor de esta ciudad era la obediencia del pueblo a la palabra que ya Dios había declarado. Entonces Dios se agradó de la obediencia del pueblo y en forma milagrosa, porque fue un milagro de Dios. Alabado sea el Señor, aquellos muros cayeron. Alabado sea el Señor. Y si usted camina la promesa de Dios, se mantiene en obediencia, amado, yo le garantizo a usted que los muros de su Jericó también van a caer por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Pero hace falta la obediencia. Caminar en obediencia, alabado sea el Señor. Y mientras camina uno a la promesa que Dios ha dado, hay que guardar silencio. Uno tiene que cuidarse de la murmuración, uno tiene que cuidarse del chisme, uno tiene que cuidarse de la crítica, alabado sea el Señor, porque Dios no se agrada de esas cosas. Usted sabía que los chismosos no heredan el reino de los cielos. Hay gente por ahí que dice, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Los chismosos no entran en el reino. Dios no quiere chismosos en el cielo. Así que eso de chisme, esos malos hábitos, esas malas prácticas, hay que dejarlos acá en la tierra. No pueden entrar al cielo, amado. No haga como esta mujer que se puso a murmurar de un vecino y comenzó a decir cosas de este vecino a otras personas. Y esa murmuración, ese chisme comenzó a regarse de persona en persona, de familia en familia. ¡Oh, cuánto daño hizo a este pobre hombre! ¿Usted sabe lo más triste de todo este caso? Es que esa mujer después descubrió que lo que estaba diciendo no era cierto. Porque a veces oímos rumores por ahí por las personas y a veces cuentan cosas, es la mitad de lo que realmente sucedió. O cambian las cosas para impresionar más, pues añaden aquí, alabado sea el Señor, y quitan allá. Para impresionar. Y eso hizo esta mujer. Se puso a hablar de un vecino, cosas que no eran ciertas, y después ella descubrió que no eran ciertas. Y esto causó tristeza al corazón de esta mujer, porque había hecho daño a este hombre. ¿Y usted sabe qué hizo ella? Ella sabía que en su pueblo había un hombre sabio, un hombre que daba buenos consejos. Así que esta mujer va a ver a este hombre sabio que daba buenos consejos y le explica lo que había sucedido. Mire, yo cometí el error de hablar mal de mi vecino y después descubrí que lo que había dicho no era cierto, lo que me dijeron no era cierto. Y ese hombre ha sufrido tanto, ¿qué yo puedo hacer? Buscando sabiduría, ella buscando solución al problema que había creado. Y este hombre sabio le dice, mire, vaya al mercado y cómprese una gallina. Y cuando esté en la gallina, cuando esté ya en el mercado y compre su gallina, camino a su casa acá, comience a desplumar la gallina una pluma a la vez y comience a tirarla en el camino. Entonces esta mujer, wow, este hombre es sabio. Tiene que haber alguna enseñanza detrás de esto. Esto me va a solucionar el problema. Así que esa mujer fue al mercado allá y compró la gallina. Y camino a su casa comenzó a desplumar la gallina una pluma a la vez. Y cuando llegó a su casa allá, la gallina estaba desplumada. Y lo más triste para la gallina es que estaba viva. Así que usted se puede imaginar. Pero señor, este hombre sabio le dijo, al otro día, yo creo que tú vengas nuevamente a mi casa acá. Al otro día, ella fue a la casa a ver al hombre sabio en busca de la solución a su problema, lo que había creado, el caos que había creado. Y cuando llega a la casa de este hombre sabio, entonces el hombre sabio le dice, ahora lo que yo necesito que tú hagas es que vayas por el camino donde tú echaste todas estas plumas, toditas, y vaya, me las recojas todas. Todas, vaya y las recoge toditas, toditas, toditas. Y la mujer comenzó a caminar por el camino. ¿Usted sabe qué encontró? Nada. Porque el viento se había llevado todas las plumas. Había dispersado las plumas por todo lugar. Y era imposible para ella recoger todas las plumas. Y ella muy, muy preocupada regresa al hombre sabio y le dice lo que había pasado. Mire, yo traté de buscar todas estas plumas, pero no pude recogerlas. El viento las dispersó por todo lugar. Es imposible. El que yo recoja ahora las no están. Entonces el hombre sabio le dice, también es imposible ni que tú recojas los rumores que ya tú has, alabado sea el Señor, dispersado por toda la comunidad sobre ese hombre. Has hecho un gran daño. Y el daño nos hacemos nosotros, amado, el daño nos lo hacemos nosotros cuando Dios nos da promesa. Y en medio de las promesas comenzamos a murmurar. En medio de las promesas comenzamos a criticar. En medio de las promesas comenzamos a chismear. Alabado sea el Señor. Porque todo eso, la murmuración, la crítica, los chismes, lo que hace es afectar su fe, su confianza en el Señor. Por eso el Señor no quiere que de su boca, cuando usted vaya camino a su promesa, hayan chismes y hayan murmuraciones y hayan críticas. Mantenga su boca calladita, alabado sea el Señor. Y lo único que puede salir de su boca, mientras usted está caminando la promesa que Dios le ha hecho, es expresiones de agradecimiento a Dios por lo que ya usted sabe que va a recibir. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? No cometamos el error de caer en la murmuración, la crítica y en los chismes, alabado sea el Señor, porque esto va a impedir que usted reciba la promesa de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que las promesas que Dios ha dado a este ministerio son verdad? ¿Cuántos creen? Hemos recibido, amados, un sinnúmero de promesas de parte de Dios. Y yo las creo. No importa lo que mis ojos estén viendo. No importa el Jericó que yo tenga frente a mí con una doble muralla. Alabado sea el Señor. Yo creo las promesas que Dios ha dado a este ministerio. Y usted sabe cómo yo estoy orando a Dios. Señor, dale sueños a nuestros hermanos. Y esta semana en medio de la vacación, pues recibo una llamada. Pastor, mire, llevo ya dos o tres días ya desesperada. Me decía una hermana, he tenido este sueño y yo no sé qué significa esto. Yo tampoco sé. Alabado sea el Señor. La Biblia habla de sueños. La Biblia habla que Dios habla a través de los sueños. Dios trae mensajes a través de los sueños. Y más adelante, si es de Dios, Dios nos define. Dios nos da el significado de los sueños. Pero esta hermana me decía, mira, pastor, hace tres días atrás que soñé esto. Y yo me veía en la iglesia con mucha gente en la iglesia adorando al Señor. Y usted estaba predicando y usted estaba ministrando. Y en el altar había mucha gente. Y usted estaba ministrando, alabado sea el Señor, la gente que estaba en el altar. Y cuando yo miré arriba, el templo no tenía techo. Yo veía el cielo. Y cuando yo miré arriba, del cielo comenzó a bajar una luz que llegaba al templo, al lugar donde estábamos nosotros. Y de momento comenzó a bajar del cielo muchos cristalitos que caían sobre todas las personas que estaban en el templo. Lo que yo sí sé es que la bendición de Dios se presenta en la palabra en forma de lluvia. Amén. Lo que yo sí sé es que la presencia de Dios se menciona como una luz. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo, la porción que leímos al principio, una nube, alabado sea el Señor, que cubría, que entró al templo, y la gloria de Dios, la presencia de Dios era tan real en aquel lugar que los sacerdotes, hombres santos, hombres que se habían separado para Dios, tuvieron que salir del templo, no podían resistir la presencia de Dios en aquel lugar. Y Dios está confirmando a través de sueños ya las promesas que nos ha dado, amado. La bendición abundante, la bendición sobrenatural que va a venir sobre este lugar. Pero tenemos que seguir caminando hacia la promesa. No podemos desmayar, no podemos cansarnos, no podemos rendirnos, no podemos murmurar, no podemos criticar, alabado sea el Señor. Es en el tiempo de Dios, es en la forma de Dios. Pero yo le garantizo a usted, amado, que va a venir la promesa de Dios para este lugar. Alabado sea el Señor, ya está a la vuelta de la esquina. Y yo veo, con los ojos de la fe, una congregación aquí de 300 personas. Ya yo lo veo, amado, ya yo lo veo. Yo le decía a Josué, mira. Y Dios nos dice a nosotros, mira, alabado sea el Señor. Ya Dios ha dado la promesa. Ahora tenemos que mirar, tenemos que ver lo que Dios ha prometido, alabado sea el Señor. Y ya yo veo aquí, amado, una congregación de 300 personas adorando a Dios. Y dentro de ese grupo están algunos de sus esposos, algunos de sus hijos, sus hijas, familiares que todavía no sirven al Señor y que le ha costado a usted posiblemente muchas lágrimas, muchos ayunos, mucha oración. Ellos van a estar en ese grupo. Ya yo lo veo. Yo veo, amado, con los ojos de la fe un altar lleno de gente. Aquí este altar lleno de gente, alabado sea el Señor, siendo liberados por el poder de Dios, siendo sanados. Y Dios, mire, ya lo ha confirmado. Recuerdo la experiencia de este profeta que llegó, un hermano americano que yo no conozco. Vino por sí mismo. Él dijo que el Espíritu de Dios lo trajo a este lugar. Y estando sentadito allí donde está la hermana Víquez, después, durante el servicio, él me llama. Yo necesito hablar con usted. Él me dice, mire, yo acabo de ver una visión aquí en este altar. Y en este altar yo veía una lluvia, mucha lluvia. Era como un río que bajaba del cielo, que cubría todo este altar, y estaba esto lleno de gente, y el agua caía sobre la gente, y la gente era sanada, la gente era liberada. Alabado sea el Señor. Dios confirmándonos, amados, alabado sea el Señor, la veracidad de sus promesas para este lugar. Y ya yo veo, amado, con los ojos de la fe, alabado sea el Señor, una agrupación de muchos músicos, muchos cantantes, alabado sea el Señor, esto lleno aquí, lleno de adoradores, dirigiéndolos a ustedes a adorar a Dios, alabado sea el Señor, dando un buen ejemplo de adoración. Y les explicamos hace poco a los hermanos que este lugar principal de adorador allá en el cielo le pertenecía a Satanás. ¿Usted sabía eso? Porque en el día que Satanás fue creado, enseña la palabra del Señor, habla de los instrumentos de él. Los instrumentos de él fueron utilizados para celebrar la creación de este gran ángel, que ahora se conoce como Satanás porque se rebeló en contra de Dios. Pero el lugar de adorador principal pertenecía a Satanás. Y ahora está vacante, esa posición está vacante en los cielos. Y por eso es que Jesús dice que Él está buscando, que Dios está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Esa posición es para usted, esa posición es para mí, alabado sea el Señor. Es nuestra posición de adorador. Por eso no es necesario el que esté dirigiendo aquí insista tanto en que usted adore a Dios. Eso debe ser automático, amado. Eso debe, mira, la alabanza debe fluir espontáneamente de usted a Dios. Pero como decía nuestro hermano Carlos, usted y yo no tenemos manera de pagar a Dios todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero sí podemos adorarle. Sí podemos abrir nuestra boca y decir aleluya. Sí podemos abrir nuestra boca y decir gloria a Dios, alabado sea el Señor. Sí podemos decir, Señor, qué bueno tú eres. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, alabado sea el Señor. Sí podemos hacer eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el Señor para siempre. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa posición es suya y es mía ahora. Alabado sea el Señor. Y ya yo veo Ya yo veo con los ojos de la fe, amado, una congregación llena del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu de Dios. Ya estamos viendo en nuestros medios personas que no se imaginaban que iban a predicar. Ya el Señor las está moviendo a que prediquen. Están haciendo un trabajo extraordinario. ¿Oyó? Ya tenemos más cantantes, personas que están participando en diferentes áreas. Y doy gracias a Dios por todos ustedes. Porque ustedes son, aunque ustedes no lo saben, ustedes no lo vean a la voz del Señor, ustedes son parte de la promesa de Dios para este lugar. Pero manténgase en su lugar, amado. No se deje llevar por corrientes contrarias. Si Dios lo trajo a este lugar y usted está convencido de que este es el lugar donde Dios lo ha puesto, sea fiel en este lugar. Y dé el 100%, yo. Dios no acepta migaja, porque Dios no nos da a nosotros migaja. Alabado sea el Señor. No es justo el que usted y yo le demos a Dios lo que nos sobra. No es justo que usted y yo le demos a Dios migaja. Alabado sea el Señor, cuando Él nos da a nosotros lo mejor. Dios se merece lo mejor. Lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus talentos, lo mejor de sus habilidades, lo mejor de su adoración. Alabado sea el Señor. Aun cuando nuestro cuerpo esté cansado, aun cuando lleguemos al templo con tantos problemas en la mente y situaciones, alabado sea el Señor, la Biblia nos dice que sacrifiquemos alabanza a Jehová. Amén. Hay que sacrificar a veces alabanza a Jehová, porque la palabra también nos enseña que a través de la alabanza gente ha recibido liberación. ¿Cómo usted cree que salió Pablo y Silas de allá de la cárcel, como están allá en el último calabozo allá? Porque a medianoche, dice la palabra en el libro de Hechos, a medianoche, a pesar de los azotes que habían recibido, del maltrato que habían recibido, a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Y comenzaron a suceder milagros tras milagros. Miren, una cadena de milagros. Aquel lugar comenzó a temblar, alabado sea el Señor. Ellos tenían grillos y cadenas. Y dice la Biblia que se soltaron solos. Alabado sea el Señor. Estaban en el último calabozo, en el más oscuro, en el más seguro. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que todas las puertas se abrieron. Un milagro tras otro, tras otro, y encima de eso el carcelero se convirtió y toda su familia, y esa noche en la madrugada por allá tuvo que el apóstol ir a bautizarlos. Así de genuina fue la conversión de ese soldado romano. Pero eso lo hace Dios cuando usted voluntariamente, a pesar de las pruebas, amado, a pesar de las luchas, a pesar del Jericó que tenga frente a usted, abre su boca y alaba a Dios. Abre su boca y alaba a Dios. Cuando usted abre su boca y alaba a Dios, y es posible que nuestros ojos materiales no vean estas cosas que yo le estoy mencionando. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreo, nos habla de la convicción de las cosas que se esperan y la certeza de las cosas que no se ven. Y eso se llama fe. Es importante que aunque nuestros ojos materiales no vean la promesa de Dios, comencemos a confesarla como si ya estuviese hecha, como si ya estuviésemos disfrutando, alabado sea el Señor. Por eso es que en nuestros labios no puede estar la murmuración y la crítica. No podemos criticar a Dios. ¿Por qué te has tardado tanto en darme lo que has prometido? Es el tiempo de Dios. Él sabe cuál es el mejor tiempo para esa promesa. Usted sea paciente y espere, no desmaye, porque va a venir. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo necesitamos la experiencia de Jericó, porque la experiencia de Jericó nos habla de una victoria, nos habla de una conquista, alabado sea el Señor. Josué 6:20, la segunda parte del versículo nos dice: el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Eso es conquista, eso es victoria. Humanamente hablando, era imposible que este pueblo conquistara aquella ciudad. Ellos no tenían la experiencia militar. Ellos no tenían el armamento necesario para ir y conquistar aquella ciudad. Lo único que tenían era la promesa de Dios. Y para ellos eso fue suficiente. Para ellos la promesa de Dios fue suficiente, amado. Porque las conquistas que usted y yo necesitamos, óigame bien, una vez usted viene al Señor, usted entra a una nueva dimensión. Las cosas son diferentes. Las cosas de Dios, hacer las cosas, son diferentes a como las hacíamos antes en el mundo. El mundo tiene su sistema. Alabado sea el Señor, Dios tiene el suyo. Y nos dice la palabra en 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el Señor. El sistema de Dios es diferente al sistema del mundo. Las armas que Dios utiliza son diferentes a las armas del mundo, pero siempre nos garantizan la victoria y el éxito. Alabado sea el Señor. Nos garantizan la victoria y el éxito. Dios buscó allá en su almacén de armas y utilizó una. Los expertos dicen que fue un temblor, un terremoto. Amén. Pero el arma que Dios utilizó no es importante. Dios pudo haber utilizado el viento. Dios pudo haber utilizado el fuego. Amén. Dios pudo haber utilizado un grupo de ángeles para empujar esa pared. Alabado sea el Señor. Pero lo importante es que Dios cumpla su promesa, y Dios lo hizo. Dios le dijo a Josué y al pueblo: yo pongo en sus manos a ese rey y a esos príncipes y a esa ciudad. Dios lo dijo, y ellos obedecieron las instrucciones de Dios y experimentaron el milagro que ya Dios había declarado para ellos. ¿Pero qué nos enseña la experiencia de Jericó? Algo muy importante. Miren el orden que Dios estableció. Esa formación, el primer grupo al frente iban a ir guerreros, hombres guerreros. En el centro iban a ir los sacerdotes con el arca, y en la retaguardia más hombres guerreros. ¿Qué nos enseña la palabra en la experiencia de Jericó? Hombre, a ti te hablo la palabra en esta tarde. Tu lugar como hombre es al frente, en el campo de batalla. Al frente. Dios te ha llamado, varón, a ser cabeza, no cola. Hay varones en muchas iglesias que son colas, y esa no es la posición que Dios quiere para ti. Esa no es la posición que Dios ha separado para ti. La posición como varón es en el frente de batalla. Alabado sea el Señor. Líderes, Dios también en la palabra te habla en esta tarde. Tu lugar, los sacerdotes representan el liderazgo religioso. Tu lugar es en el centro, caminando, marchando, obedeciendo. Es importante que los varones de todas las iglesias sean los primeros en dar un buen ejemplo, en obedecer la palabra del Señor, para que luego la familia siga, para que luego la iglesia siga, para que luego la comunidad siga. Alabado sea el Señor. ¿Por qué muchas iglesias están en caos? ¿Por qué muchas iglesias están en decadencia hoy día? Porque los varones no están ocupando el lugar que Dios ha separado para ellos. Alabado sea el Señor. Por eso las iglesias están en crisis y en problemas. Y Dios tiene que levantar mujeres. Y doy gracias a Dios por las mujeres. Aquí en esta iglesia se cree en el ministerio de la mujer. Aquí se respalda el ministerio de la mujer. Alabado sea el Señor. Amén. Pero la cabeza, quien debe dirigir los ministerios, según el orden bíblico, son los hombres. Esa es la posición que Dios ha separado para usted. Y si usted actualmente no está ocupando ese lugar, es tiempo de que se ponga en su sitio. Como hombre de Dios, es tiempo que se ponga en su sitio y dé un buen ejemplo a sus hijos, a su esposa, alabado sea el Señor, al resto de la familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Esa es su posición, alabado sea el Señor, la posición que Dios ha separado para usted, alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Es que en ocasiones no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios ha prometido, y lo que Dios promete, mire, es ley. Se cumple al pie de la letra. Pero ¿por qué es que a veces no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios? Un misionero llamado Herbert Jackson fue por 2 años a prepararse como misionero. Y esa escuela de misioneros tenía la costumbre de proveer transportación. Así que cuando él llegó a esta escuela, le prestaron un carro por 2 años. Mire, este es su carro para que usted lo use, vaya a los lugares. Por estos 2 años aquí le facilitamos este vehículo. Y él, muy contento, se sube al carro, trata de prenderlo y no prendía. Y encontró un cable suelto. Y conectó el cable. Problema resuelto. Por 2 años estuvo este misionero empujando el carrito. Y el carrito estaba en perfectas condiciones. Tenía un cable suelto. ¿Y tú sabes por qué es que a veces no vemos las promesas de Dios? Porque tenemos cables sueltos. A veces tenemos cables sueltos. El poder de Dios está funcionando, la mano de Dios no se ha cortado. Porque es que a veces pensamos, Señor, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó la promesa que me hiciste? A Dios no se le olvida nada. ¿O qué pasó, Señor, en la emoción del servicio de ese día que estábamos gozando todos? ¿Te emocionaste tú también y me diste una promesa que ahora no estás cumpliendo? ¿O qué pasó, Señor? ¿Ya se te acabó el poder para cumplir con esta promesa? No, amado. El problema muchas veces es que tenemos cables sueltos. Y como tenemos cables sueltos, el poder de Dios no se manifiesta. Todo está funcionando bien con Dios, pero tenemos nosotros un cable suelto. Y a veces el cable suelto es la falta de oración. Ya no estamos orando como tenemos que orar. Hay un himno que dice, ¿cuánto tiempo hace ya? Amén. Que no hablas con Dios. Y estamos en espera de las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios y no llegan. Porque hay un cable suelto. Y a veces la promesa de Dios no llega. Porque está el cable suelto de la asistencia al templo. Ay, que mucho habla el pastor de venir al templo. Otra vez. Y trataba y no prendía. Y como era un carrito eso estándar de cambios, como decimos allá en la isla, pues entendió, descubrió que si lo empujaban, pues prendía. Así que cada vez que él tenía que usar el carro, tenía que mirar alrededor y buscar a alguien. Hey, hermano, brother, pon una manita. Y buscaba dos o tres y lo empujaban. Y cuando lo empujaban, el carro prendía. Pero tenía el problema que si se apagaba, tenía que buscar más gente. Así que siempre que él procuraba buscar un sitio, una lomita, un sitio elevado, y se parqueaba así. Porque cuando era el momento de prenderlo, pues sencillamente dejaba correr el carrito y prendía. Pero cuando no había lugares altos, pues usted sabe lo que hacía. Dejaba el carro encendido porque no podía prenderlo. Y por 2 años estuvo este misionero tratando este carro de esta manera. A empujones, dejándolo encendido o dejándolo bajar por las alditas. 2 años. Cumplió su tiempo. Se capacitó como misionero. Llegó el misionero que lo reemplazaba a él. Y él tenía que darle el carrito a este nuevo misionero. Le dice, mira, aquí está el carrito que te toca a ti. Pero tiene este problema. Que tienes que empujarlo. Cada vez que voy a aprenderlo, tienes que empujarlo. O llevarlo a una colina y dejarlo bajar. O tener gente que te ayude. Entonces este misionero sabía un poquito de mecánica. Y abrió así el bonete y comenzó a mirar. Otra vez repite lo mismo. Es que usted no estaba aquí la última vez que lo mencioné. Posiblemente estaba pensando en otras cosas. Su mente estaba en otro lugar. Por si acaso, entonces tengo que mencionarlo. A veces no recibimos la promesa de Dios porque tenemos el cable suelto de que no venimos al templo a adorar a Dios. No cumplimos nuestra función de adorador. Una de las cosas que más agrada a Dios es que usted voluntariamente le adore. A veces tenemos el cable suelto, amado, de la obediencia a la palabra. Venimos semana tras semana a oír sermones, enseñanzas bíblicas, y sabemos lo que dice la palabra de Dios. Pero no la vivimos, no la practicamos. ¿Qué hubiese pasado con el pueblo de Jericó después que Dios le dio la palabra? Yo lo que quiero es que ustedes caminen alrededor de la ciudad. ¿Qué hubiese pasado si ellos se hubiesen sentado allí en las tiendas a echarse fresco? ¿Usted sabe qué hubiese pasado? Nada. Absolutamente nada. No hubiesen visto la manifestación del poder de Dios porque no obedecieron la palabra que Dios le había dado. Y eso sucede en las iglesias cuando se predica y se trae el consejo de la palabra de Dios y la gente no lo aplica a sus vidas. Eso es un cable suelto. Cuando hay falta de amor y falta de perdón en las iglesias, amado, hermanos que no se pueden ver. Ustedes ven que llegan al templo y uno coge por una puerta y el otro coge por otra puerta. Pero están adorando a Dios levantando manos. Y la Biblia habla de levantar manos santas. Manos sin manchas a Dios. Es como único esa alabanza llega al cielo. Si no está llegando al techo y rebotando, la voz del Señor. Si hay problemas con el hermano y con la hermana, hay que reconciliarse con el hermano. Dice la palabra. Antes de tú traer la ofrenda aquí al altar. Entonces, después que te reconcilies, que tú trates de tener la paz con tu hermano, entonces tú vienes a traer la ofrenda a Dios. Y Dios la acepta. Amén. Posiblemente el cable suelto sea ese. Posiblemente el cable suelto sea la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ya se supone que con 6 meses de convertido, si usted está en una iglesia donde se predica la palabra del Señor, el evangelio completo, y usted pone de su parte y comienza a leer la palabra del Señor, ya en 6 meses de convertido, se supone que ya usted está enseñando a otros la palabra del Señor. Y si usted no está a ese nivel, hay un cable roto, hay un cable suelto. ¿Oyó? Posiblemente el cable suelto sea que ya usted no siente el deseo de servir en la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a servir. Él nos dio el ejemplo. Usted ha sido salvado para servir. ¿Oyó? Dios lo ha rescatado a usted de la condición triste en que usted se encontraba y lo ha hecho una nueva criatura. Y la Biblia dice que ahora por gracia, usted tiene que dar por gracia lo que ha recibido. Dios nos llama a servir. El cristiano que está en la iglesia y no sirve en nada, no sirve. Hay un cable suelto. Posiblemente el cable suelto es que usted ya no quiere dar para la obra de Dios. Otra vez el pastor menciona la finanza. Usted sabía que uno de los temas que más Jesús trató, además de la salvación, fue la finanza. ¿Usted sabe por qué? Porque el dinero muchas veces se convierte en Dios para muchas personas. Y Dios no comparte su lugar con nadie. Su trono, Él no lo comparte con nadie. Y en muchos corazones está sentado el Dios del dinero. Por eso es importante que usted aprenda que hay que desprenderse de las finanzas y darle a Dios lo que es de Dios. No nos puede doler, amado, darle a Dios lo que pertenece al Señor. Si hay pena en nuestro corazón, si hay tristeza, hay un cable suelto. Y hay un cable suelto si usted ya ha perdido el deseo de servir a Dios. Hablaba en el día de ayer con un hermano y le hablaba de las crisis que están pasando en muchas iglesias. Cómo se están apagando la gente en las iglesias. Cómo se ha ido de sus corazones el deseo de servir a Dios. Ya el ir al templo es una rutina. Ya no sienten emoción, ya no sienten entusiasmo. Amado, yo llevo ya sirviendo al Señor cerca de 30 años. Y ese entusiasmo que el Señor puso en mi corazón, porque dice la palabra que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ese entusiasmo que el Señor puso en mi corazón 30 años atrás no se ha ido de mi corazón. Yo me emociono, todavía yo me emociono cuando llego al templo a adorar a Dios. Yo no puedo, mire, me desespero en la casa. Hay días que estamos fuera de la casa y no podemos congregarnos los días que se supone, o normalmente nos congregamos, y siento que me falta algo. Siento que me falta algo. Y si usted no siente eso, hay un cable suelto en su vida. Hay un cable suelto en su vida. Y por eso usted no puede experimentar la bendición y la promesa de Dios como Dios quiere.